De las pistas a tus oídos.
Aquí inicia ESPN Racing.
Hola, ¿cómo están, amigos? Qué gusto saludarles, qué placer acompañarles de nueva cuenta en otro episodio más de ESPN Racing para hablar de la actualidad del deporte motor, poniendo como el centro del comentario, sin duda, la Fórmula 1 que ha vivido recientemente la cuarta ronda del Campeonato Mundial Fórmula 1. Hay que hablar de varios temas alrededor del Gran Circo y lo haremos junto a Alex Pombo. ¿Cómo te va, mi querido Alex? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Javier? Los saludo a todos y bueno, como dices, un gran premio que fue muy interesante y a lo mejor que se empiezan a acomodar un poco las cosas para lo que veremos en la temporada, así que estaremos hablando de ello.
Sí, sin duda han pasado cosas que nos sugieren el rumbo que podría tomar ya lo que viene y sobre todo para el 2025, ¿no? Mi querido Adal Franco, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Contento y emocionado, sobre todo por el resultado que ha conseguido Sergio Checo Pérez. Lo habíamos platicado en días anteriores. Sigo pensando que el contrato de Checo de su renovación ya está firmado. Sigo pensando eso, al margen de que todavía no es oficial, que todavía no se pronuncia. Esto lo digo más a manera de opinión, pero también con información que les había compartido hace unos días. Sigo pensando que el asiento de Checo ya está asegurado y es cuestión de tiempo nada más para que se haga oficial, pero los resultados lo avalan, el aspecto comercial lo avala. Me da mucho gusto que podemos seguir teniendo un mexicano en el futuro en la máxima categoría, insisto, a reserva de que se haga oficial.
Sí, es que justo de eso se habló este fin de semana en Suzuka, en Japón, sobre la continuidad de Checo en el equipo austriaco, o como dirían los clásicos, en el equipo de las bebidas, ¿cómo se llama? Bebidas
energizantes.
José Antonio Cortés, desde LA, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Pues con mucho gusto de estar aquí otra vez en ESPN Racing con ustedes, con el maestro Pombo, con el maestro Adal, contigo, mi querido Javier, pues... ojalá sea cierto lo que dice Adal, que sea profeta, que tenga su bola de cristal y que esto que nos está diciendo, además de que yo sé que tiene dos o tres fuentes de buen rango, pueda ser cierto. Yo de lo poco que he investigado me dicen que estaba todavía lejos la cosa, no tanto por el desempeño de Checo, no tanto por, sino porque en Red Bull luego tienen cosas más importantes que tratar, que la parte competitiva, se distraen en otras cositas.
Como vender bebidas, por ejemplo, eso podría ser un buen tema.
Como vender bebidas, como responder acusaciones y esas cosas.
Sí, ha sido un año, un arranque de año muy movido para Red Bull y no necesariamente en la pista. Bueno, todo esto, soy Javier Trejo Garay, la producción es de Alex Nava. Bueno, arranquemos, ya nos dio su punto de vista Alex Adal acerca de su comentario de hace un par de semanas acerca de que ya estaría firmado Checo Pérez con el equipo de Red Bull, pero independientemente de si ya está o no lo está, el desempeño, y ese me parece es un tema que hay que poner sobre la mesa, de Checo en las cuatro carreras, porque en todas ha sumado, en una terminó quinto, en las otras terminó en el segundo lugar. Alex, este desempeño de Checo, lo digamos que ya es suficiente para decirle, a ver, Checo, queremos que te quedes un año más con el equipo de Red Bull. Si tú fueras Christian Horner, ¿le presentabas el contrato hoy mismo?
Ah, no, yo ya se lo hubiera presentado desde hace 8 años.
hace 8 meses.
Exacto, con 3 segundos. No, hoy inclusive sí escuchaste que hasta le aplaudí a Dal de su comentario de que ya firmó y estoy seguro. Y en este caso, yo apoyo a Dal. Porque mira, al final del camino se ve un Checo relajado, lo hemos platicado, que este año se ve mucho más tranquilo, sacando lo mejor, manejando bien el auto. Vimos cómo se equivocaron un poco o luego dijo que tuvo problemas en la estrategia, pero manejó con inteligencia, al ritmo a lo que nos tiene acostumbrados, sin cometer errores, viniendo de atrás, trabajando. Tuvo buen arranque, inclusive el segundo arranque para mí fue mejor que Verstappen, pero tuvo que frenar porque no iba a poderle aventar el coche a Verstappen. Yo estoy seguro, igual ya hay algo que está ya en la mesa, por eso se ve tranquilo, se ve más relajado manejando, Y yo no veo, como lo hemos venido platicando, yo no veo por qué no lo firmen una vez más. Sabemos que termina el contrato este año, está en juego, pero estoy de acuerdo con Nadal, ya está firmado. El único, fíjate, estuve pensando, dije, a ver, ¿con quién podrían reemplazarlo en caso de que yo no soy de los que lo reemplazaría? Dije, a ver, Alex Albon, por favor.
No.
Richardo, menos. Ah. Ya lo hablamos la semana pasada. No. Y de ahí, el único que podría es Carlos Sainz, por el nivel que está teniendo, pero eso ya será tema más adelante. Para mí, el único que realmente podría pelearle ahí ese asiento es Carlos Sainz, pero en este caso, como lo dice Adal, yo lo apoyo, pongo las manos al fuego por Adal y por Checo. Eso. Ya está firmado.
Eso es para, bueno, se está grabando este podcast, qué bueno.
Aunque le vaya a las Chivas, no importa.
Sí. Y al Real Madrid, además. Oh. Y al Madrid, por si fuera poco.
Qué binomio, qué dupla.
No, bueno. Chivas y Real Madrid de hermanados. Oigan, pero para poner un poco de contexto justamente lo que estamos hablando de Checo, valdría la pena comentar que en el día viernes, en las primeras prácticas, bueno, jueves en la noche para viernes, preguntándole acerca de la renovación con Diego Mejía, le respondía acerca de que está contento, está relajado, que él está contento, el equipo está contento y que próximamente se iban a sentar a hablar. Y luego, mi querido Pepe Toño, después de la carrera, decía, a propósito de una posible renovación, decía que él considera que dentro de un mes, poco más o menos, ya conocerá su futuro. Opción A, se queda con Red Bull. Opción B, estaría cambiando obviamente de equipo para el 2025. Y ahí me parece que tendría incluso un plan B. Es decir, si estás tan seguro de que vas a aclarar tu futuro en un mes, Pepe Toño, es porque ya sabes qué va a pasar con A o con B, ¿no?
Sí, yo creo que Julian Jacoby, su agente, ha estado trabajando fuerte. Él dijo que en un lapso de un mes, que verá que en los próximos días se mueva el mercado. Todo el mundo está esperando algo fuerte que mueva el mercado. Yo creo que va a llegar por el lado de Carlos Sainz. Y cuando Carlos Sainz se acomode, por ahí van a comenzar a caer los anuncios de quiénes renuevan y quiénes no. Yo creo que también es un momento de cambio generacional en la Fórmula 1 y varios de los que están ahí no van a volver. Pero yo creo que Checo, su plan sigue siendo Red Bull, pero yo creo que él no quiere firmar por un año, ¿no? Sería bueno, porque por lo menos asegure un año, pero yo creo que quiere tener por lo menos la opción de un segundo año. Y después yo creo que es uno de los dos pilotos con acciones más altas en el mercado, Checo. Eso está clarísimo. Yo creo que también lo ha dicho varias veces, él no va a correr por correr, en cualquier equipo, en un equipo que no tenga ninguna posibilidad de hacer puntos, ni de ganar carreras, ni nada. Entonces, eso también reduce mucho el universo de equipos a donde pudiera ir Mercedes, que no creo que lo tenga muy considerado por el perfil de piloto que está buscando y por lo que está haciendo. Aston Martin, si se queda sin Alonso, yo lo vería como una fuerte posibilidad y es un equipo que tiene potencial, aunque no ha ganado desde que Checo ganó con el Racing Point. Pero tiene el potencial, tiene el dinero, tiene la cartera para traer más talento. Entonces creo que por ahí viene la cosa. Él dijo, yo ya estoy contento con lo que he hecho en el deporte. Ya estoy tranquilo, no pasa nada. Pero también creo que este definitivamente no es el último contrato que firmó en la Fórmula 1, este que se va a terminar. Yo no sé si ya firmó o no firmó, pero yo creo que sí está cerca y que lo está avalando lo que está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo en la pista. Que él lo dijo cuando le preguntaron ¿qué estás haciendo? Y dijo, como dijo Carlos Sainz, stop inventing, ¿no? Estamos manejando el coche cuando es rápido, como es rápido, y no estamos moviéndole radicalmente a la puesta a punto, que es una ventanita muy chiquita, que es lo que decían, tratar de tener un auto cómodo para él. Y no me acuerdo si lo dijo Andretti, si lo dijo Fangio, si vas muy cómodo en el coche es señal de que no vas rápido, entonces mejor que vaya incómodo, pero que vaya a 66 milésimas de Verstappen. Es que luego esas frases las repite otro y ya de repente ya como que se la ponen a varios, pero sí, yo sabía que
sí, era. Sí, pero fue Mario Andretti el que la dijo.
Bueno, pues
es como una que no les puedo decir al aire en una conferencia de prensa, que dice que se siente ir de Anápolis a 370 kilómetros por hora. No lo puedo decir, ahí piénsenlo, imagínense.
Dilo.
No. Está muy agresiva.
La autorregulación.
¿Te hacen popis en los calzones o qué?
No.
¿Peor?
Vamos a decirlo románticamente, dice. Es como cuando uno ama a una persona y estás con ella. Así se siente el ir en Indianápolis.
¿Es mejor que el sexo o qué?
Por ahí va.
Okay. ¿Cómo aprendo de ustedes, la verdad, eh? Y no de frases.
Yo nada más se lo copié, no, como dijo José Antonio.
Oiga, bueno, y yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que Checo está ganando enteros para firmar esta extensión de contrato. Hoy por hoy, como bien dice también Alex, creo que Carlos Sainz sería la única opción atractiva, me parece, para Red Bull. Pero como también dijo Pepe Toño, y lo recuerdo hace una semana cuando decía, ¿para qué arreglar lo que no está descompuesto? Y creo que evidentemente el equipo camina. Hay un tema que también mencionaba Pepe Toño Adal cuando hablaba del valor comercial también. Yo alguna vez escribí algo en Twitter acerca de la importancia de los patrocinadores y de la importancia de marketing, del nombre de Checo, y no sabes, ya sabes que en redes sociales siempre te van a replicar, a veces no de manera muy, muy cortés, y diciéndome algo así como, ¿tú crees que entonces está por ahí? Entonces es el dinero por lo que está ahí Checo Pérez con Red Bull. ¿Tú qué opinas, Adel? ¿Qué tan importante? Porque el tema de las gorras, por ejemplo, estas con caracteres japoneses que se vendían o se venden recientemente, se agotaron las de Checo y no las del tres veces campeón del mundo. ¿Cómo explicamos eso, Adal?
Bueno, de entrada yo hubiera contestado ese tweet con un además, ¿no? Porque si alguien quiere estar en la Fórmula 1, necesita ser muy bueno para manejar y necesita mucho dinero. Si alguien no tiene suficiente dinero, por más bueno que sea, no va a llegar a la máxima categoría. Entonces, ¿quién te escribió eso? Pues está equivocado en ese sentido.
¿Cómo nota?
Y después, sí. Y después, pues claro, a ver, es que es así, todo pesa, todo influye en temas comerciales. Creo que no hay otro piloto que venda más que Sergio Checo Pérez, es así. ¿Por qué? Porque se consume mucho en México, aunque no tenemos dinero, porque siempre decimos eso, consumimos, compramos, vamos a los mundiales, vamos a los eventos, llenamos los estadios, llenamos la Fórmula 1, compramos todas las playeras de Checo, es así, y eso también termina por influir y por ser un valor agregado para la marca que de por sí ya es Sergio Pérez. Para mí es una suma de todo. Yo no me espanto cuando de pronto se empieza a hablar, ya sea en el fútbol, es que importa más el dinero. Es que es un negocio, y en la Fórmula 1 mucho más. En la Fórmula 1 me atrevería a decir que es más negocio que deporte, y algún purista se podrá molestar. Quizá en otras categorías no sea así, pero en la Fórmula 1, a mi entender, tiene que ser así. De otro sentido, no existiría. Y si no, que le pregunten a Bernie Ecclestone, que el tipo entendió y desarrolló e impulsó el negocio hasta lo que es al día de hoy, ¿no? Entonces, Checo, por eso es tan atractivo. Si lo llevamos a otro deporte, es como en el boxeo. ¿Por qué Canelo no quiere pelear con Benavides? Porque no le interesa, y él ya está en una posición comercial que le permite, entonces, en el grado deportivo, pelucear a algunos peleadores. Es tan importante, o quizás en algunos deportes, quizás hasta más lo comercial. Esa es la ventaja que tiene hoy Sergio Checo Pérez. Y para rematar nada más lo que decíamos, quizás si ese contrato todavía no está firmado es porque el contrato de Fórmula 1 es sumamente complejo y abarca muchas cosas, y entonces están reuniendo, como dice Pepe Toño, los papeles, la secretaria, el que saca las copias y el mensajero no han venido, y entonces no se ha finiquitado. Yo soy de los que pienso que el acuerdo ya está, y soy de los que piensa que Carlos Sainz va a llegar a Mercedes. A mí me gusta mucho rescatar las declaraciones y el lenguaje que utilizan los pilotos cuando se trata de futuro. Y vean lo que dice Fernando Alonso, peluceando a Mercedes. No, es que no es atractivo para mí porque no es un auto rápido. ¿Eso no les da la sensación que quizá ya se decidieron por Sainz y no por Alonso? Esa ya es su opinión. A mi entender, así está el panorama. Checo va a seguir corriendo el próximo año en Red Bull y Sainz va a ir a Mercedes.
Sí, esa es una buena... Ya puso el tema sobre la mesa de Carlos Sainz, Adal, Pepe Toño. A ver, si ¿sí ves tú como posibilidad a Carlos Sainz en Mercedes? También Eddie Jordan, que no es cualquiera, Eddie Jordan, decía recientemente que él veía para el próximo 2025 a Carlos Sainz acompañando a Alonso, lo comentamos la semana pasada. ¿En qué equipo podría caber ¿dónde le encuentras un huequito? Tú, imagínate que eres el representante de Carlos Sainz. ¿Dónde te gustaría llevarlo, Pepe Toño?
Yo creo que sí, Mercedes es la mejor opción que tiene ahorita enfrente. O sea, es un equipo de punta, es un equipo que si bien en la parte técnica y en la parte del coche está batallando, pero lo van a cambiar, va a cambiar el reglamento. Yo creo que Carlos es un piloto muy, 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 muy bueno, que ha tenido la mala suerte de llegar a equipos donde hay un perfil, otro piloto con un perfil, no sé si mejor, porque él tiene muy buen perfil, pero por ejemplo, estás con Leclerc, que supone que es como el príncipe de Ferrari, ¿no? Y estás en McLaren con el príncipe, la nueva maravilla, ¿no? Entonces, como que queda en un segundo plano, aunque en la pista él demuestra que es bueno, ¿no? Yo creo que Sainz podría estar en Red Bull porque conoce el ambiente, conoce todo, pero en Red Bull, ¿para qué, regresando a lo de Checo, ¿para qué te arriesgas? Un piloto que hace buen equipo, que hace buen ambiente, que en todo este merequetengue y todas estas broncas que tiene Red Bull, no ha aparecido su nombre para nada. No está de un lado ni del otro. Es popular entre la tropa, como dice.
Y que se le ve más cerca a Christian Horner, perdón, Pepe Toño, no sé si ha notado eso. Yo veo mayor cercanía entre Checo y Horner de la que de por sí ya tenía, ¿no? Pero a partir del conflicto y del pleito yo los veo mucho más cercanos.
Es que si algo le conviene a Checo, es que se
claro.
Quede
Horner.
Es que pero sí, claro. Hay que acordarnos que ellos ya se conocían desde la Fórmula 2 o
claro.
Y además el que ya se calmó mucho, y yo creo que lo calmaron, fue a Helmut Marko, que era la manzana de la discordia entre Checo, entre los aficionados, entre todo que ocasionaba toda esa controversia. Y si te fijas, Helmut Marko ya está muy sedita.
Es que sí. Checo ha sabido llevarse bien con todos. Cuando Helmut estuvo en problemas, lo apoyó. Y el problema era directamente con él, ¿no? Entonces, creo que además de lo que aporta en la pista, además del valor comercial que tiene, además que aporta una parte de patrocinio, que no es gran cosa, es una parte pequeñita de todo el presupuesto que tiene Red Bull, pero hay que llevar a algún piloto que no tiene patrocinio, no es nadie, ¿no? O sea, un piloto pobre es un pobre piloto, ¿no? Tan fácil como eso.
Hasta que llueve. Tiempos políticos. Hasta que así llueve, demuestra.
Que vive claro. El capitalismo.
No es la verdad. Y eso lo
sí,
dijo,
es la verdad.
Lo dijo Silva Herzog, no me acuerdo quién lo dijo. Si lo dijo
Carlos Jan González. González.
Carlos Jan González. Sí. De ahí nos lo traemos a los Unidos, es totalmente cierto. Tú puedes tener las mejores manos del mundo. No tienes un talento para tener un patrocinador, estás muerto, ¿no? O sea, también. O sea, no nos hagamos tontos. Todo el mundo, Fernando Alonso lleva a sus patrocinadores. Mick Schumacher, lleno de patrocinadores, apellidándose Schumacher, no está en la Fórmula 1. Imagínate lo malo que debe de ser, ¿no?
O sea, todos llevan con un apoyo. Inclusive ahorita que decía Senna, aunque fue una leyenda, ha sido una leyenda, fue impresionante lo que hizo. Él llegó con apoyo económico hasta las categorías preestelares. Inclusive muchos saben que Ralph Firman fue el que dijo, ¿saben qué? Pónganle atención a este chico porque es impresionante lo que está haciendo desde la Fórmula Ford. Fíjate que ahorita que comentabas de lo de Carlos Sainz y todo eso, me preguntaban en Sports Center, ¿deberían de haber sacado a Charles Leclerc y dejar a Carlos Sainz con los resultados que se está obteniendo? Yo les decía, les está dando cachetada con guante blanco, porque al final fue una decisión difícil. Lo que tú decías, José Antonio, él es el príncipe, él es la apuesta que hizo Ferrari hace varios años, le firmaron el contrato por varios años y pues resulta que es muy rápido, es muy bueno, pero se pone presión y comete errores. Carlos Sainz ya no tiene nada que perder y ahí está la prueba, está dando los resultados y le está dando una cachetita a Ferrari.
¿El error es haber dejado a Leclerc o el error es haber traído a Hamilton? Esa es otra lectura, porque Leclerc, si es el príncipe, si se le está apoyando y demás, y Sainz anda en buen momento, quizás el error no es que haya sacado a uno y no al otro, sino que no tenías que haber sacado a nadie.
Que la tentación de un 7 veces campeón, Nadal, es mucha. Y mira, díselo a Aston Martin, que cuando tuvo un 4 veces campeón, o a Checo, que hacía el trabajo, que lo hacía muy bien, que tenía buena relación con Lance, que ayudaba a Lance, y que Lance estaba desarrollando con él, escogieron a Vettel y no fue a ningún lado, ¿no?
Claro.
4 veces campeón. O sea, puede pasar lo mismo en Ferrari. Puede pasar lo mismo. No lo sabemos, pero es la tentación de tener a 7 veces campeón, darle un coche con el que pueda ser 8 veces campeón y que sea en Ferrari.
Sí, es una buena posición, sin duda, para. Es una buena combinación, de hecho, me parece. Hamilton Ferrari suena como muy sexy esta combinación, ¿no? Como muy atractiva, sin duda que lo es. Pero de ahí.
No,
perdón, ¿no? No, ¿no te gusta la combinación, no, Nadal? ¿Por qué no?
A mí no.
Yo estoy de acuerdo contigo, Alan, ¿qué está pasando?
Hoy más que nunca es mi amigo Pombo.
Se va a acabar el mundo.
Se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo.
Arriba el Guadalajara y el Real Madrid.
¿Por qué? A ver, ¿por qué no les gusta, Adal? Empiezo contigo. ¿Por qué no te gusta la combinación de Hamilton y Ferrari?
Ahora que estaba describiendo muy bien Pepe Toño, lo primero que me vino, la primera palabra que me vino a la mente fue avaricia. O sea, por avaros en Ferrari y decir, ah, vamos con el 7 veces campeón. Es que entonces, ¿dónde dejamos en la discusión y los nuevos talentos y las nuevas generaciones? Para mí Hamilton es un piloto que ya está de salida, ya está de retirada. Hay que ver la disposición, la actitud, y en eso hay que poner la sinceridad, porque él no es sincero, él ha sido doble cara, él es mustio, siempre lo he dicho así, no se conduce de buena manera ni con el equipo, ni con su compañero de equipo. Entonces hay que ver, en realidad, el trabajo que hoy hace Sainz, lo que hace de horas extras en la oficina, si lo llamamos de esa manera, estamos equivocados y creemos que lo va a hacer a esta altura Hamilton, que en algún momento lo hizo en su carrera, seguro que sí, ahora lo va a hacer. Yo no estoy tan convencido de ello. Si Ferrari quiere evolucionar y si quiere ir para adelante y presumiblemente va a tener un auto en condiciones, no necesita de un 7 veces campeón del mundo, que hay que ver con qué actitud llega. Para mí estaba claro, era ese binomio Sainz-Leclerc más un buen auto, o entonces trinomio, para que pudieran dar resultados. A mí no me gusta, me parece la más fácil.
¿Pero crees que está
un
acabado
buen auto
Hamilton
y vámonos?
¿Crees que está acabado? Que ya pasamos. O sea,
no,
yo
que
lo veo
acabado,
con un buen
si
coche.
De salida,
o sea...
Sus mejores momentos ya pasaron.
Sí, señor.
Eso sí.
No.
Yo lo quiero ver con un buen coche otra vez.
Exacto, ese es el tema.
Yo quiero ver con un buen coche
ese
otra
es
vez.
El punto.
Yo no sé. Yo creo que Sainz...
¿Tú
no,
crees que le puede ganar a Verstappen? En el mismo
puede...
auto. Verstappen y Hamilton, ¿quién gana? En
sí.
El mismo auto. ¿Quién gana?
Se dan un tiro. Yo creo que se dan un tiro. Sí. Si alguien se puede dar un tiro con él, es él y Alonso. Son él y Alonso.
Alonso sí. Alonso es otra discusión. Hamilton, le da pelea, sí, le da pelea, pero
ganar. Estoy de acuerdo que la inteligencia emocional de Hamilton es mucho más pobre que la de Alonso. Alonso ya no se maneja en esos niveles. Él anda pensando en cómo ponerle DRS al que va atrás para que el que va el más rápido que viene atrás de ese no lo alcance y cosas así. Mientras Hamilton viene llorando y viene quejándose como siempre. Pero acuérdense cómo cuando ganaba carreras decía, estas llantas ya no dan más, vuelta rápido. El carro se me está yendo mucho de cola. Pole position. O sea.
Falso.
Ahora, tú decías, y algo que es clave, él con qué actitud va a llegar a Ferrari. ¿Va a llegar a sentarse todo el tiempo con los ingenieros a desarrollar? ¿Va a pasar tiempo conociendo a todo el equipo? Simplemente ahorita regresando a Checo y a Red Bull y a Verstappen, ¿quién está en el simulador? Checo. ¿Quién hace las pruebas? Checo. ¿Quién está desarrollando la pieza nueva? Checo. Max Verstappen está jugando...
videojuegos.
Videojuegos, simulador. Bueno, de carrera,
por
lo
cierto,
que quieras.
Checo va
qué
al
grosero.
Desde China.
Pero aquí Hamilton está dispuesto a trabajar todas esas horas.
Pero eso es otra cosa, ¿no? Es decir, entiendo que ya es un piloto veterano, es un piloto que además es una diva, la verdad, dicho con todo respeto, y aquí todos hemos compartido, creo que ahí estamos de acuerdo en su arrogancia, en lo falso, como dice Adal, que puede ser. Estoy de acuerdo, pero eso no le quita lo buen piloto que es. Y sí, esta aparente evolución que ha tenido Ferrari, del 2023 al 2024, si mantiene esta inercia, que será el último año que veamos este tipo de autos, logra, y me parece que a eso está apostando, es el último año con este tipo de autos. La evolución va en buen camino. Llegó Fred Vasseur hace un año al equipo y ya está trabajando. Digamos que ya se nota la mano de Vasseur y que llegue Hamilton. Y si por ahí, ¿qué tal si por ahí? Porque creo que esa es la apuesta, como decía Pepe Toño, Ferrari, y darle un campeonato más del mundo, la trascendencia que tendría, te la tienes que jugar, como en el deporte ocurre, te la juegas para ver si este delantero, para ver si este portero, para ver si este entrenador de la selección mexicana, por ejemplo, es la respuesta, y muchas veces no es así, pero qué tal que das en la tecla, y resulta que Hamilton era lo que necesitaba Ferrari en esta evolución que tiene. Entiendo que no nos gusta por su personalidad Lewis Hamilton, que todos preferiríamos ver a Oliver Berman como el nuevo talento, como una estrella que podría estar en ciernes. pero creo que la combinación ya en esta última etapa, a mí la verdad, no me suena mal. Ojo, no me cae bien, no es santo de mi devoción Lewis Hamilton, pero creo que la combinación puede ser interesante.
A mí Hamilton siempre me ha tratado muy bien. Yo soy como mi abuelita. Me ha tratado muy bien. Yo sí,
No.
A mí me cae bien. Y yo creo que sí, es quejoso y es un tipo polémico, pero es extraordinario piloto.
A ver, como que... dice un amigo, aquí no venimos a ser amigos, José Antonio. Okay,
pero a mí me trata bien.
Nos ha tratado, estoy seguro que Adal lo ha tratado muy bien. A Javier, cuando lo hemos entrevistado, nos contesta bien, sabe su negocio, pero de ahí... A que como lo que decíamos,
entonces, ¿por qué pide
llegar a Ferrari? Para mí no es un piloto de Ferrari.
Solo porque les cae mal, no les gusta para Ferrari.
No, a mí no me cae mal.
¿Qué tiene que tener un piloto de Ferrari,
Alex? Además, estás ahí, hemos encontrado ahí, en varias cantinas y platicamos muy a gusto.
No. A ver, no me vengan ahora, porque los tres, no sé si se consideran o no periodistas, pero los tres ejercemos esta profesión en donde siempre recibimos de buena manera que el entrevistado tenga una buena actitud, y él no siempre la tiene, y él pide, y yo soy testigo, y eso no me lo platicaron.
Por eso de la luz,
No, ¿cuál luz? Él llegó y dijo, ¿y quién va a hacer la entrevista? Ella, él, el otro, no, quiero que sea tal, y que tenga estas características.
¿Y qué tiene que ver eso, Adal? Esto ¿qué no tiene está, que ver eso estoy, con lo buen piloto?
Eso lo hace Checo también.
Yo no estoy diciendo que sea mal piloto. Bueno, eso sí. Bueno, eso ahí sí yo ya no dije nada. Ahí sí yo ya
también lo hace
salgo
Checo,
de la cancha. Bueno, pero a lo que te quiero decir es, a ver, como dice la Chimoltrufia, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo en ningún momento he dicho que es mal piloto. Es un extraordinario piloto. Extraordinario. Para mí, el privilegio que es correr en Ferrari, no se lo ha ganado. Ya está, lo tienen ahí, perfecto.
No se lo ha ganado.
Que tiene y tendrá un auto para ser campeón del mundo, seguro, ¿eh? Tendrá un auto para ser el máximo ganador histórico, estoy convencido de ello.
Fíjate que aquí lo interesante es también dónde va a quedar Charles Leclerc, porque como tú decías, José Antonio, es el príncipe, el principito, el consentido, el querido, el que le han apostado. Y ahora Hamilton es el que va a tomar ese papel de número uno. Y Charles Leclerc creo que tendrá que mejorar su confianza y su juego, porque lo hemos visto, es rápido, pero cuando hay presión comete errores, y con Hamilton no va a poder cometer errores. ¿Y hasta dónde lo va a aguantar Ferrari, con lo que vimos de Berman? ¿Hasta dónde va a aguantar a Charles Leclerc sin dar esos resultados que tanto se esperan?
No, imagínate el duelo, si tienen un coche que es rápido a una vuelta, que parece que es así, ¿no? Y que si lo llegan, sigue siendo así el próximo año, imagínate a el chico que tiene ahorita, ya no, ya me perdí si 25 o 23 pole positions en su carrera no tan larga, contra el que tiene 103, 104, ¿no? O sea, dos de los mejores calificadores de la historia, tal vez, en el mismo coche. Yo creo que se va a poner bueno el tiro, pero sí necesita Leclerc mostrar otro tipo de carácter, porque lo que está enseñando frente a un piloto que no tiene nada que perder, y por eso es tan peligroso Sainz, es que él está cargando con la presión que debería tener el otro, el que no tiene trabajo, ¿no?
Hamilton
está cargando
se lo va
con
a comer.
Eso,
¿no? Estoy de acuerdo en eso.
Sí, claro. Buen punto. Oigan, ya perfilándolos a la parte final de ESPN Racing, nada más para, a ver, yo quisiera poner otra vez y voy a empezar con Alex Pombo, que se ha convertido, como lo sabemos, en uno de los principales críticos de los directores de carrera. Esta irregularidad, creo, Alex, para sancionar, incluso Checo se quejaba de ello, de la forma en la que se sanciona a unos y a otros, con lo que pasó en el Gran Premio de Australia, con la sanción que se llevó a Alonso justamente por aquella situación que aparentemente provocó el accidente de George Russell, lo que le pasó a Checo. Hay preferencia por los equipos europeos, no se mide igual a los pilotos europeos y a pilotos, bueno, españoles son europeos, pero alguna vez Alonso se quejó y dijo a Carlos Sainz, mencionó nombres, Sainz, a Checo y a mí nos tratan de una manera diferente. ¿Ves eso o ven ustedes eso, Alex, esta preferencia por los pilotos europeos contra pilotos de otros continentes?
Mira, yo creo que no es tanto que sean de otros continentes o no. Lo que hemos platicado es a los pilotos que ponen a dar a la última palabra. Lo vimos con Johnny Herbert, que lo platicamos, la sanción que le puso Alonso. Muy notorio ese conflicto que tuvieron ellos. Ponen a un Vitantonio Lussi, que qué hizo en la Fórmula 1, ponen a otros directivos que, como lo he dicho, aportan a las federaciones, pero nunca han estado arriba de un auto, y se supone que por eso ponen a un piloto, porque es el que tiene esa experiencia, pero no es lo mismo, como lo hemos platicado, que pongas, vamos a hacer un ejemplo, Alain Prost, que era muy cauteloso, que era el maestro, que era muy táctico, a que pongas a un Nigel Mansell que era agresivo, loco, que por algo le decían el Leone. Entonces, esa inconsistencia, la verdad, está mal. Es una situación difícil porque precisamente con Michael Masi trataron de traer este nuevo formato porque, como decían, y Hamilton lo platicamos la semana pasada, me robaron el campeonato, fue una decisión. Ok, estoy de acuerdo, pero por lo menos tienes constancia. Es la misma persona que te va a decir la misma situación. Es como el otro día que hace un partido de béisbol, el umpire puso un strike cuando iba totalmente arriba de la cabeza del bateador. Entonces es de criterio y depende la persona que pongas, es el criterio que va a tener. Tiene que haber consistencia, tienen que ser las mismas personas cada carrera. Y hacer un análisis muy bien a quién van a poner, no nada más al fulanito que en la federación de no sé dónde aportó a la federación y que hicieron el autódromo cuando en su vida se ha subido a un coche. Entonces, yo creo que sí es debe de tomar cartas en ese asunto.
Y además creo que sí hay una carga de subjetividad, como la hay en todos los deportes. Hay árbitros en la NBA que jamás, aunque arrolle a quien arrolle, no le van a marcar un foul a LeBron James. Y hay otros que por soplarle a alguien le ponen el técnico, ¿no? O sea, creo que hay un peso cargado por una subjetividad y está mucho más marcado porque son comisarios diferentes en cada carrera. Los criterios varían, pero George Russell casi pone en el muro a Oscar Piastri saliendo de pits y luego lo sacó saliendo de, ya no me acuerdo si fue de Dernier o si fue en la 130R, creo que fue en la 130R. ¿Y qué hicieron? Absolutamente nada. O sea, el hecho de que sea uno u otro comisario le pone atenuantes o le pone cosas en contra de un piloto que dice, a este lo voy a castigar. No le pasan nada. A la primera, y un piloto como George Russell, yo no sé si porque era su cumpleaños o porque le había pasado lo que le pasó,
No,
pero a ver,
es que sabe.
pero a ver, ni siquiera se lleva la investigación pasa muy rápido, y si eso le hubiera pasado a Checo, te aseguro
No, hombre.
que le hubieran tirado por un
No,
tubo.
estaría en prisión. Pero, a ver, hay
Latigazos.
que
Pero
decirlo
tú
y
te
no es de
acuerdas.
ahora, ¿eh? Es de siempre. La Fórmula 1 siempre ha tratado de una manera a los europeos y cuando vamos a los europeos ha protegido a los pilotos británicos, no de ahora, siempre. Históricamente los pilotos británicos tienen un aura, una cobija que los protege de cualquier problema. Y cuando se trata más del otro continente y sobre todo con Checo, yo no tengo bronca en decirlo, a Checo le han pegado durísimo. No se vayan lejos, y a lo mejor es una tontería, pero en el Power Ranking Checo en el podio lo ponen apenas entrando en el top ten. A Checo lo han discriminado, a Checo le
Ay,
han
esa es
pegado, a
una.
Checo lo han
Esos
maltratado. Es así, Ale,
power
desde
rankings
lo
son una
más
porquería.
correcto,
Sí, correcto.
correcto.
Así,
Oye, ahora
directo.
sí estoy preocupado porque coincido en todo con mi amigo Pombo, en
Claro. Vas
todo.
a tomar un café.
Eh,
Qué bárbaro.
totalmente. Yo te invito a. Ya estamos.
No, pues
No,
es un
pero
buen
fíjate
tema.
que ahorita de lo que decías, igual hay que recordar. ¿Sabes qué yo notaba desde hace tiempo? ¿Se acuerdan cuando Felipe Massa, que también inmediatamente sucedía algo, y el primero que reportaba en el radio, así el primero, vieron cómo me aventó el coche, me quiso mandar contra la barda, ay, me quiso matar, uy, me aventó horrible el coche. El primero que apretaba el botón y lo
¿Quién
hacía
era?
público es el que tenía la ventaja, era como que el
¿Y
que.
quién era el que lo hacía, Alex?
Pues normalmente era Massa, pues lo tenían, pues ahorita de quién me acuerdo, de los que se
Estamos
quejaban
mal,
así mucho,
estamos mal de bronca.
Ocon, Gasly, ellos son de los que los primeros que, y ahorita en este caso es Russell. Russell es de los que se queja de todo.
Presidente de la Asociación de Pilotos, por cierto.
Además. Sí, por cierto, por cierto. Pues es un buen tema, la verdad es que sí, y como bien dice, coincido totalmente con Adal, eso es histórico, y eso es algo que no va a cambiar, no va a cambiar lamentablemente, porque Es una Fórmula 1 que está cumpliendo sus 70 años de haberse creado, ¿no? 70 ya son, sí, 75 años, fue de 1950, así que 75 años de la Fórmula 1, y me parece que esto va a seguir siendo, va a acabar ocurriendo, seguirá habiendo preferencias para pilotos de particularmente de un país o de Reino Unido, y en el caso también, y es ostensible lo que ha dicho también Adal sobre Checo, porque a Checo lo han maltratado una y otra vez. Más allá de que seamos mexicanos, me parece que sí ha habido una tendencia a ignorar o a sancionar de manera más estricta algún posible error de Checo.
Rápidamente, Alex, ahorita, ¿se acuerdan cuando el video de escena Jean-Marie Balestre dijo, porque soy Jean-Marie Balestre y se hace lo que yo quiero?
Claro.
¿Y cómo molestaba a Senna? Porque lo tenía en la mira a Senna, y sí, por eso Senna se salió de juntas y todo lo que hizo, porque Jean-Marie Balestre la traía directo con él.
Sí, le tenía tirria, como dicen acá en mi pueblo. Bueno, pues ¿algo más, Adal?
No, todo. Siempre un gusto estar con ustedes. Ojalá que siga el buen momento de Sergio Checo Pérez y que nos sigamos divirtiendo. Creo que esta fue una buena carrera. Tuvo varios ingredientes en distintas zonas de la pista. Me gustó y que siga Checo con ese ritmo que trae.
Sobre todo porque calificó segundo. Tenía desde julio del año pasado Spa-Francorchamps, donde no largaba en una primera fila de salida. Y además fue, en aquella oportunidad, fue una carrera sprint, por cierto, donde logró esa primera fila de salida en lugar número 2. Y por cierto, la primera carrera sprint, Pepe Toño, viene en la siguiente carrera, que será en China. Pero ya platicaremos del Gran Premio de China para la próxima temporada, para la próxima semana, Pepe
sí,
Toño.
Sí, no me lo dejes, tanto en suspenso. Sí,
no, de una vez es la próxima.
Va a estar bueno, hay muchos elementos ahí interesantes que podemos platicar en una pista que ha estado ausente unos 5 años del calendario. Y se les ocurre ponerla con una sprint, o sea, una práctica sprint en una pista que está reasfaltada, que hay muchos cambios. Y bueno, Checo, ahí apoyando lo que dijo Adal, esos dos rebases en la 130R a los dos Mercedes fueron de antología. Nada de DRS, nada, todo muy bien. Creo que esa parte también fue de lo que le puso más sabor al Gran Premio de Japón. Y bueno, esperemos que siga también el buen momento de Adal y de Alex, que sigan siendo...
No, la próxima semana esperen otra cosa,
sí, las aguas toman su nivel.
Nos están preocupando, la verdad, nos están preocupando. Oiga, llegamos al final de ESPN Racing. En nombre de todo el equipo, muchas gracias. Recuerden que la próxima semana los esperamos en el siguiente capítulo de este espacio dedicado al deporte motor, junto a José Antonio Cortés, Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay, producción de Alex Nava. Pásala bien, gracias, y hasta el próximo capítulo de ESPN Racing.
De las pistas a tus oídos,
esto fue ESPN Racing.